Cúrate en salud y escucha Onda Saludable con Manu Muñoz.
Nuestro cerebro tiene sus limitaciones. En general, posee una extraordinaria capacidad para aprender, retener información o incluso para olvidar. Sin embargo, los propios procesos de codificación y recuperación de esta información son los responsables de que perdamos datos y de que nos cueste correlacionar unos con otros para generar una respuesta exenta de fallos. Esperar a que este centro neuronal evolucione hasta tal punto llevaría a la raza humana decenas de miles de años. Por ello, científicos y neurólogos están desarrollando sistemas inteligentes con gran poder de computación y que disminuyan la variabilidad propia de las decisiones. Es el Big Data. Sobre ello vamos a hablar con uno de los mayores expertos en la materia a nivel mundial. Es el neurólogo Ignacio Hernández Medrano. Pero antes vamos a escuchar lo que Xavi Olva, responsable de estrategia digital de Sanofi, quiere contarnos hoy. Adelante, Xavi.
Hoy en Digitalmente Saludable tenemos el lujazo de poder contar con el doctor Ignacio Hernández Medrano, neurólogo del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Probablemente es más profesional de la salud que conocerle es un estímulo para seguir pensando que el sistema de salud va a seguir mejorando y que las mejores innovaciones en salud todavía están por llegar. Con él hablaremos de la medicina del futuro. Y como hoy hablamos del futuro, y coincidiendo que la semana pasada fue el Día Mundial del Libro, tuve la suerte de poder leer un libro de uno de los referentes en nuestro país en innovación, Alfons Cornellà. En los próximos minutos quería compartir con vosotros algunas de las reflexiones con las que me quedo de su libro 30 ideas para el año 2030, y sobre todo, cómo estas afectarán a la salud y cómo las herramientas digitales son el impulsor de este cambio. Hoy os hablaré de 6 de los fenómenos que he extraído del libro y que están cambiando ya nuestra sociedad. Nadie tiene duda de la aportación de la tecnología en el ámbito de la salud, pero todavía no todas las autoridades sanitarias ni las aprueban ni las financian, aunque hay honrosas excepciones como la FDA, que ha aprobado ya la primera píldora que incorpora una cámara en su interior y que permite ver el interior del paciente. Una de las primeras ideas que extraigo del libro y que van a transformar la salud del futuro es el Big Data. Interpretar todos los datos disponibles de salud y convertirlos en conocimiento va a ser una fuente inmensa para la investigación en salud. De este modo, podremos no solo personalizar tratamientos para nuestros pacientes, sino también podremos predecir episodios solo por el enorme hecho de controlar los datos de salud de cada paciente. La segunda idea que extraigo de este libro y que viene con fuerza es el de las ciudades inteligentes. La población cada vez se concentra más en ciudades y a estas se les está incorporando la tecnología para que sean más eficientes y sean lugares más felices donde vivir. Y no solo serán, solo serán ciudades inteligentes si incorporamos soluciones de salud inteligentes. Ya existen apps que permiten localizar desfibriladores en las ciudades, pero faltan todavía comunidades de usuarios que lo sepan utilizar. Ya existen sensores que permiten controlar la geolocalización de pacientes con Alzheimer, pero las debemos incorporar en la historia clínica de estos. La tercera idea que saco de este libro y que debemos señalar en nuestras agendas personales es que el mundo cada vez se moverá más con la colaboración. Guardar nuestro conocimiento y talento para nosotros mismos no tiene sentido. El mundo del futuro requiere que profesionales de muchos ámbitos trabajen conjuntamente en el ámbito de la salud. Los médicos y farmacéuticos deben dar la bienvenida a ingenieros, economistas o diseñadores para hacer de nuestro sistema de salud más eficiente. Un buen ejemplo es la incorporación reciente de la impresión 3D al mundo de la salud. Y así encontramos pacientes con fracturas óseas que ya no se les ponen escayolas, sino moldes de plástico impresos en 3D que se adaptan a las medidas exactas de sus órganos. La cuarta idea es que debemos acercar más la ciencia al mercado. Todavía existe una gran distancia entre el talento de nuestros científicos o de nuestras startups y su aplicación al mundo real. Debemos tender puentes para que las grandes investigaciones e innovaciones puedan ser probadas en nuestra sociedad lo antes posible. Todos debemos incentivar a las personas que quieren cambiar el mundo y que puedan hacerlo realmente. La quinta idea que extraigo del libro es cómo va a evolucionar el consumo. En un mundo con menos poder adquisitivo y un mundo más ecológico, va a seguir creciendo el consumismo compartido de un mismo producto. Ya hay ejemplos de apps como BlaBlaCar que permite compartir trayectos en coche entre usuarios que van al mismo destino. O otras apps como Wallapop que permiten vender de segunda mano los objetos que ya no necesitas para que los utilicen otros que realmente sí lo necesitan. Y esto llegará a la salud, y de bien seguro nos encontraremos seguros de salud compartidos o una mejor utilización de recursos de salud infrautilizados actualmente. ¿Tiene sentido que tengamos médicos expertos en todos los hospitales? ¿O solo con tener algunos expertos en algunos hospitales y conectarlos digitalmente sería suficiente? Esa es una reflexión sobre la que seguro en los próximos años seguiremos avanzando. Y la sexta y última idea que quería compartir con vosotros es el fenómeno de la desintermediación. Internet está permitiendo que fabricantes y consumidores se relacionen directamente sin la necesidad de tener intermediarios. Ya es normal contratar una habitación de hotel directamente en el establecimiento, a través de Internet. ¿Y esto cómo llegará al sistema de salud? Pues de bien seguro tendremos portales donde los pacientes podrán localizar a sus médicos y hacerles consultas directamente. Es decir, un eBay de los médicos. Y esas son algunas de las reflexiones que he extraído del libro 30 ideas para el año 2030. Esperando que os haya sido de interés mis reflexiones, os esperamos la próxima semana en Digitalmente Saludable. Disfrutar mucho de la entrevista de Marc con el doctor Ignacio Medrano. Pero antes de despedirme, quiero animaros a que todos leáis este libro y empecéis a trabajar en todas estas ideas que serán pilares de nuestra sociedad en los próximos años. Y no tenéis excusa, ya que está disponible en PDF en Internet. Saludos.
Como siempre, Xavi, es un placer contar con tu aportación. Yo tengo que reconocer que no sabía lo que era esto del Big Data hasta que tuve la oportunidad de conocer a Ignacio Medrano. Se ganó mi atención cuando aseguró que estamos asistiendo a un cambio de paradigma de la medicina donde los ordenadores permiten estar en sitios en los que ni la mente humana ni las reglas clásicas del conocimiento son suficientes. Y se atrevió a predecir que en muy pocos años se considerará mala praxis médica no consultar con inteligencia artificial como sistema de apoyo a la decisión de los facultativos. ¿Pero qué le lleva a afirmar esto? Pues hoy lo tenemos aquí en Digitalmente Saludable para preguntárselo personalmente. Bienvenido, Ignacio.
Muchas gracias.
Ignacio, eres neurólogo, subdirector científico del Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria, investigador y emprendedor en tecnologías de información sanitaria, fundador de la startup de inteligencia artificial aplicada a la consulta del médico y de una plataforma genética encaminada a luchar contra las enfermedades raras. Pero además fuiste elegido el año pasado para investigar junto a las mentes más brillantes del mundo en la Singularity University de la NASA en Silicon Valley. Una intensa trayectoria de la que no puede presumir, yo creo que casi nadie de tu edad. ¿Es vocación o esfuerzo?
Bueno, esto se dice mucho, ¿no? Lo de 90% esfuerzo y 10% inspiración, ni siquiera talento. Pues sí, y luego una vida, una mala vida dedicada a trabajar y a estudiar y a, bueno, pues sacar los proyectos.
Porque ¿qué tal fue la experiencia en la Universidad de la NASA?
Pues fue, la verdad es que la gente pregunta si te cambia la vida o no, y la verdad es que sí, ¿eh? A mí a veces me gustaría ir un poco menos acelerado, pero fue una ocasión muy especial estos meses que estuve allí de entrar en contacto con personas de diferentes puntos del mundo y de diferentes disciplinas y de dar lugar a ideas pues muy prometedoras y sobre todo que tengan impacto, y salí pues ciertamente con muchas ganas y con mucho entusiasmo por poner en marcha proyectos que transformen la realidad.
Porque, por ejemplo, ¿de qué proyectos hablasteis allí? ¿Qué es lo que se baraja? ¿En qué se va a convertir el mundo?
Pues mira, la idea principal que transmite la Universidad de la Singularidad, y yo ahora fundamentalmente creo bastante, porque hay bastantes argumentos y bastante ciencia que lo apoya, es que por una serie de razones históricas estamos llegando a un punto, la humanidad, en que están convergiendo una serie de tecnologías que han estado ahí durante muchos años, que no terminaban de explotar, y que ahora lo van a hacer de golpe y que además de manera combinada pues van a ofrecer soluciones a muchos de los grandes retos, de los grandes problemas a los que nos hemos venido enfrentando. Agua, energía, sanidad, conquista aeroespacial, todas estas cosas que han ido relativamente lentas, las veíamos en las películas pero nunca terminaban de llegar, pues ahora hay razones para pensar que el futuro está empezando a llegar.
Y en el ámbito de la medicina me imagino que va a ser muy prometedora esta tendencia.
El ámbito de la medicina es lo más de lo más en Silicon Valley. Ahora mismo toda esta gente que estaba en el mundo de los ordenadores y de Internet en los años 90 o hasta ahora, hasta la década pasada, ahora vemos cómo se están volcando en la salud y en la biotecnología, en esos dos campos que están relacionados, porque están viendo que hay una oportunidad de crecimiento explosivo muy, muy fuerte. Esa es la siguiente era que viene después de la era que hemos vivido de los ordenadores.
Y llegados a este punto, al mencionar la forma de generar conocimiento, es obligatorio de hablar del Big Data. Yo recuerdo que en una de tus ponencias explicabas en qué consiste con un ejemplo bastante claro y que para mí fue muy revelador. ¿Qué tiene que ver una vaca con el Big Data?
Bueno, sí, es un ejemplo curioso. Es esto de la sabiduría de las masas. En una feria de Estados Unidos del ganado, pues cogen una vaca que tiene un peso determinado y le preguntan a tres expertos cuánto pesa la vaca. Entonces los tres expertos hacen su predicción y se acercan mucho al peso de la vaca, pero no aciertan exactamente los kilos. Y luego, sin embargo, van por la feria y van preguntando a familias que están allí de visita y que no son expertos, a niños, abuelos, a todo el mundo, y anotan sus predicciones, de tal manera que, aunque algunos dicen auténticos disparates y se alejan a veces hasta cientos de kilos, la media de todas las personas es exactamente el peso de la vaca. Eso tiene muchos nombres: sabiduría de las masas, conocimiento 2.0, crowdsourcing, pero al final la filosofía es la misma. Es que cuando todos los humanos nos ponemos a trabajar en una idea en red, no en todas las materias, pero sí en muchas áreas del conocimiento, el resultado se acerca mucho a la verdad. Esa verdad es lo que se conoce como Big Data, y ahí es donde yo creo que viene una oportunidad en el conocimiento, y también en medicina va a tener mucho que decir.
¿Y qué es lo que va a tener que decir? Porque, por ejemplo, imaginemos, ¿no?, que yo llego a una consulta, con la consulta de mi médico, con síntomas de artrosis, ¿no? Entonces, ¿cómo podrá aprovechar el médico el Big Data? ¿Para qué?
Claro, pues hasta ahora un médico, cuando tenía que ejercer su profesión, pues actuaba basado en sus propios conocimientos, en los que él había ido adquiriendo, pues estudiando de libros o quizá acudiendo a congresos. Pero claro, eso muchas veces funciona, pero muchas veces pues incurre en variabilidad, en sesgos, en actuar por intuición, no siempre estrictamente científico. ¿Qué ocurre? Que cuando yo tengo la capacidad de, en tiempo real, a través del software, a través de Internet, consultar con toda la comunidad de médicos, que harían aquí como ese mismo papel que esas familias en la Feria del Ganado, con esos miles o decenas de miles de profesionales, de especialistas, que están opinando sobre un caso a la vez, no hace falta que lo estén haciendo en tiempo real, pero que han dejado su conocimiento plasmado en la red, y yo puedo obtener y depurar ese conocimiento y aplicarlo a ti, que vienes con artrosis, pues la probabilidad de que yo acierte va a ser mucho mayor. Esa es la nueva forma en que nosotros vamos a poder ejercer.
¿Y cómo se puede beneficiar el paciente de todo esto?
Claro, el paciente al final, virtualmente, vaya a donde vaya, esté donde esté, aunque sea en un consultorio muy pequeño de una pequeña zona rural de un pueblo de Colombia, por así decir, va a tener delante de sí un especialista que está dotado de una herramienta, que es la inteligencia artificial, que es el Big Data que le apoya, que le convierte virtualmente en un especialista puntero. Vamos a poder decir que la inteligencia artificial va a democratizar el conocimiento médico y va a hacerlo posible de máxima calidad para todo el mundo, esté donde esté.
Pero todo esto a mí me suena un poco a película de ciencia ficción, ¿no? Inteligencia artificial. ¿Cómo de cerca estamos para que esto se convierta en realidad?
Estamos ya lo tenemos. Esto es una de las cosas que es muy bonito contar, porque hace 5 años, con la tecnología que había, esto no habría sido posible. Pero hoy ya tenemos dos elementos que son nuevos, pero muy importantes. Por un lado, Internet. Tenemos capacidad de trabajar en red. Hay muchos datos que hemos capturado y que antiguamente no los podíamos capturar. Y luego, capacidad de procesar. Capacidad de computación. En el momento en que hemos unido esas dos tecnologías, y esto ha ocurrido en estos últimos años, pues ya podemos ofrecer un producto. Nosotros estamos haciendo la demostración en real en España, en colaboración con grupos hospitalarios públicos y privados, de un sistema, de una lógica que es capaz de dar soporte al médico y es factible a día de hoy.
¿Entonces percibes que en nuestro país hay inquietud por unirse a esta megatendencia? ¿Quiénes dirías que se están haciendo un mayor esfuerzo por esta apuesta?
Bueno, la medicina y la atención sanitaria es un campo conservador, y además es que a lo mejor tiene que serlo, porque cuando uno está trabajando con las vidas de las personas, pues a lo mejor no es el sector ideal para lanzarse a la piscina hasta que uno ve que las cosas funcionan. Y en ese sentido, pues nosotros tenemos que hacer una labor, las personas que estamos más implicadas en estos temas de salud digital y de nuevas tecnologías, pues de ir concienciando a nuestros compañeros de que no tienen nada que temer, de que estas tecnologías no vienen a sustituir nada ni a poner en peligro nada, sino que vienen a dar apoyo, a dar soporte en los momentos en que uno los necesita. Yo creo que ese lenguaje lo entiende todo el mundo, porque todos mis compañeros saben que efectivamente el conocimiento se está acumulando de manera exponencial. La tecnología crece, pero también hay un reto que crece, y es que estamos produciendo tanta ciencia que a veces no podemos ni siquiera depurarla, no podemos trabajar con ella, y por tanto va a ser necesario, en cualquier caso, que pongamos a disposición de los profesionales herramientas que depuren ese conocimiento y nos ayuden a trabajar ágilmente, porque si no, estamos en una especie de trampa que nosotros hemos creado nosotros mismos.
Pero a la hora de la verdad no todo es tan sencillo, y el marco legal y, por ejemplo, la privacidad de los datos es un aspecto a tener en cuenta. ¿Cuáles señalarías tú que son los obstáculos principales con los que se va a topar la implantación del Big Data? ¿Son estos?
Bueno, el tema de la privacidad se presta muchísimo a confusión, porque nada tiene que ver los datos personales, que son los que algunas empresas, pues en momentos determinados, han utilizado de manera a veces no lícita o incluso ilegal para vendernos cosas, ¿no? Esta persona está entrando en internet en estas páginas y yo le vendo esto. Eso no tiene nada que ver con una cosa que los médicos y los científicos hemos hecho desde hace mucho tiempo, que es acumular conocimiento en base a la experiencia con nuestros pacientes, para conocimiento que es despersonalizado, es anonimizado, agregarlo y con eso obtener conclusiones científicas que ayudan a tratar a futuros pacientes. En realidad no hemos cambiado cualitativamente nuestra forma de trabajar. La única diferencia es que eso antes se llamaba libro y ahora se llama software de inteligencia artificial. Pero el concepto de privacidad no se deja de respetar en ningún caso, como antes no se hacía.
¿Y el marco legal?
El marco legal está perfectamente definido. Hay quien dice que la Ley de Protección de Datos española es muy restrictiva. Lo será para algunas cosas, pero en nuestro ámbito podemos decir que ha sido una ley bastante valiente, porque establece que cuando uno utiliza estas herramientas, insisto, no para venderte nada, sino para mejorar la atención a los pacientes, es perfectamente lícito utilizarla. Y además la Ley de Protección de Datos afecta cuando uno está utilizando datos personales. Como nosotros no utilizamos datos personales, pues no nos afecta en absoluto.
Antes hablábamos de las tecnologías con gran poder de computación. Yo creo que hoy en día se siguen viendo como un extra, ¿no?, a la consulta del médico. ¿Hacia dónde crees que evolucionará esto?
Pues creo que no va a tardar mucho en estar aquí. De hecho, ya tenemos compañeros que se han acostumbrado a trabajar con tecnologías que si un día fallan, pues es muy difícil realizar su labor asistencial. Esto mismo lo vamos a ver extenderse ya mismo por todos los ambulatorios, por los centros de salud, por los hospitales, en todas las sociedades de desarrolladas, y vamos a ver que va a ser una herramienta más. Primero fue el estetoscopio, luego fue la resonancia magnética, y cuando salieron estas tecnologías se veían como muy disruptivas y que parecía que iban a tardar cientos de años en implementarse, y luego llegan y se normalizan, y ahora son los algoritmos.
¿Pero no es un riesgo el que todas estas tecnologías desplacen al final a los humanos de sus trabajos?
Bueno, esto es un tema muy controvertido, y en la Universidad de la Singularidad lo trabajábamos mucho, ¿no? Las sociedades en transición. En realidad, esto ha pasado siempre, Hace 100 años la mayor parte de las personas se dedicaban a la agricultura y solo unos pocos hacían cosas diferentes. Y luego van saliendo trabajos nuevos, ¿no? ¿Qué es un community manager? ¿O qué será dentro de 10 años?
¿O qué es el SEO? Que a mí me lo sigue preguntando mucha gente. ¿Qué es un SEO?
Claro. Por ejemplo, ¿no? Sí, había por ahí una estadística que decía que la mitad de los trabajos que hoy aparecen en una red social de trabajo no existían hace 5 años, ¿no? Y esto además cada vez se va a acelerar más, esta propiedad exponencial que tiene la acumulación del conocimiento. Pero en cualquier caso es un reto al que nos tenemos que enfrentar, cuáles van a ser la nueva ocupación de las personas, pero sí es necesario darse cuenta de que ese desplazamiento de los humanos hacia trabajos cada vez más abstractos o más digitales o más innovadores ha ocurrido siempre, ha ocurrido desde el principio de la civilización, y ahora va a seguir ocurriendo. Por eso un compañero nuestro de Singularity escribió un libro muy recomendable que se llama Los robots te quitarán el trabajo, pero no pasa nada.
Es muy bueno, pues me lo leeré, me lo apunto para leérmelo. ¿Cuáles dirías entonces que son las claves del éxito en estos tiempos en los que vivimos, en los que la tecnología va a permitir transformar el mundo? ¿Anticiparse? ¿Estar en el lugar adecuado en el momento indicado? ¿Cuáles son?
Bueno, a mí me gusta decir que el seguir tendencias está muy bien, porque te mantiene actualizado y te mantiene con el día a día, y eso no significa estar solamente pendiente de lo que dicen las redes sociales o de la última tecnología, pero yo creo que sí que hay que estar actualizado. Son herramientas con las que tenemos que trabajar, como tener el carnet de conducir, ¿no? Pero hay un paso más, y es interesante y es bonito, y es anticiparse, porque hoy en día se ha democratizado tanto la capacidad de crear proyectos empresariales o proyectos de investigación o del tipo que sea, que es realmente factible, y uno lo ve, uno puede sentir cómo lo tiene en la mano, la capacidad de, anticipándose a las tecnologías o a las tendencias que van a venir, transformar la realidad, transformar el mundo. Es realmente factible hoy, más que nunca, incidir y cambiar la realidad para bien, cosa que hace unos pocos años era muy complicado de hacer, porque no todo el mundo tenía las herramientas y dependíamos mucho del sitio donde habíamos nacido. Pero hoy en día esto está cambiando muy deprisa. Todo está en Internet y uno puede descargar ese conocimiento y aplicarlo de una manera mucho más sencilla y preguntar donde tiene dudas y pedir ayuda donde no sabe cómo proseguir. Y eso es lo que hace que estemos viviendo un momento de tanta oportunidad.
Anticiparse, yo me acuerdo que decías en una de tus ponencias que es como cazar pájaros, ¿no?
Sí, es como cazar pájaros. No hay que disparar donde está, hay que disparar donde va a estar. Eso probablemente te da mucha mayor capacidad de acierto.
Yo entre lo de la vaca y los pájaros, vamos, yo creo que me quedo con esos dos titulares, me quedé en esa rueda de prensa con esos dos titulares que me encantaron. Me llama mucho la atención, Ignacio, que pese a ser neurólogo, tus últimos pasos profesionales no han ido tan dirigidos a la práctica clínica. ¿No te inspiran los enigmas del cerebro o qué pasa?
Bueno, el cerebro es un tema complicado. Cuando estábamos en Singularity vino Aubrey de Grey, que es la mayor autoridad de envejecimiento del mundo, y él era muy optimista con relación a los pasos que vamos a dar en los siguientes años en el conocimiento de la célula y, por tanto, del envejecimiento. Él creía que vamos a ser capaz de extender la longevidad humana muy llamativamente en relativamente poco tiempo, probablemente más rápido de lo que la intuición nos dicta. Pero yo le pregunté, en el turno de preguntas, le dije, ¿y qué cree usted que va a pasar con el Alzheimer? Y me dijo, eso está complicado, ese es uno de los retos que más nos va a costar resolver a los humanos. Antes habremos resuelto probablemente muchas otras cosas, como por ejemplo la energía gratuita y libre e infinita para todos, o la depuración del agua, o temas de medio ambiente, o temas de pobreza y nutrición, o incluso temas de salud o de comunicación. Antes habremos resuelto eso que los grandes enigmas del cerebro. Es extremadamente complejo. Cuanto más se avanza, avanzan nuestros compañeros, los neurobiólogos, los neurocientíficos, más nos damos cuenta de que la frontera está muy lejos.
Y eres creador también de MedRoom. ¿Podrías detallarnos un poquito en qué consiste y por qué la lanzaste, por qué la creaste?
Bueno, había una frase muy muy bonita, muy inspiradora, que decía que tienes que enamorarte del problema, no de la solución. A mí me encanta, porque muchas veces en este mundo de las tecnologías vemos que hay gente que lo enfoca de una manera que es descubrir una tecnología y luego buscar problemas a los que aplicársela. Y eso a veces suele estar más condenado a no funcionar. Es mucho más interesante descubrir un problema real de las personas, y luego mirar qué ciencia y qué tecnología hay para resolverlo. Y eso fue lo que a mí me pasó. Yo veía que en mi día a día, a mis compañeros, los residentes, los médicos jóvenes, cuando venían, cada vez tenían más problemas para estar actualizados por esa acumulación de conocimiento médico. Se ha calculado que para 2020 habrá por especialidad médica 200 veces más conocimiento del que un médico pudiera absorber. Esto es realmente un problema y va a seguir creciendo cada año, esta exponencialidad del conocimiento. Y por tanto había que buscar una solución, y tenemos que seguir buscando soluciones para gestionar el conocimiento y para que, no porque haya mucho, el paciente deje de tener derecho a ser atendido con lo mejor. Y la manera es precisamente MedRoom, ¿no? Un software, una inteligencia, una tecnología que es capaz de dar el mejor conocimiento en todo momento.
¿Pero tiene algo que ver con el Big Data?
Es puro Big Data. Nosotros lo que hacemos es Big Data de las historias clínicas, ¿eh? Lo que pasa es que no utilizamos historias clínicas personales, sino que las despersonalizamos. Nos quedamos con el conocimiento que hay en ellas, de tal manera que yo no sé a qué persona pertenecieron, ¿no? Pero en realidad lo que estamos haciendo es Big Data de datos, ¿eh?, que los médicos van apuntando en sus historiales. Esto es una cosa muy buena, porque cuando se ha intentado hacer Big Data en otros sectores industriales, económicos, etcétera, primero han tenido que enfrentarse al reto de capturar datos. Los médicos tenemos una costumbre muy buena, y es capturar datos, lo hacemos desde hace cientos de años en nuestras historias clínicas. Por tanto, solo había que hacer la segunda parte, que era explotarlo. Ese know-how, esa dificultad de explotar esos datos con sentido, dando no puro dato, pura información, sino conocimiento, es exactamente lo que nosotros nos hemos especializado.
¿Y cuáles son vuestros pasos a partir de ahora? Porque ahora tenéis todo esto, ¿y cómo lo estáis desarrollando?
Bueno, estamos ya muy avanzados con varias comunidades autónomas, también incluso en otros países de habla hispana, también con grupos hospitalarios privados muy fuertes, y muy pronto vamos a poder implementarlo y los médicos van a empezar a utilizarlo y van a empezar a darnos feedback de cómo se están sintiendo cuando ven que a través de una tecnología virtualmente tienen el respaldo de miles de especialistas, compañeros suyos, que les están diciendo a través de sus informes: oye, mira, yo ante un caso similar al que tú tienes hice esto, y ten cuidado porque luego se complicó con esto, y a mí me gusta ponerle este tratamiento. Esa es una información real de la vida diaria de un médico que nosotros estamos ofreciendo. A mí me gusta decir que genera una experiencia que es similar a como si pudieras entrar en una habitación donde estuvieran los mejores especialistas en una materia, por ejemplo cardiología, y pudieras preguntarles su opinión colectiva sobre un problema específico. Eso es lo que hemos conseguido.
Y conseguiréis muchas cosas más, porque vamos, este proyecto tiene muy buena pinta. Ignacio, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Hemos puesto aquí sobre la mesa un montón de predicciones. Espero que vengas dentro, bueno, yo no te voy a decir dentro de unos años, dentro de unos meses, porque no creo que esto se haga esperar mucho, y que comprobemos contigo si se han cumplido todas estas predicciones.
Pues será un placer comprobarlo.
Ignacio, pues muchísimas gracias.
Muchas gracias.